Ahora estamos con Claudio Pulgar, académico de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de nuestra universidad, jefe del proyecto Ciudad y Deseo, curador también de este proyecto. Y ayer ellos presentaron un maravilloso libro, porque además hay que decir que el formato está muy lujoso, que reúne el segundo seminario internacional Ciudad y Deseo, Exclusión y Diversidad del Barrio a la Metrópolis. Claudio, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, buenos días. Antonella, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. Recuerdo que conversamos hace un tiempo atrás respecto a lo que era ese seminario. Lo anunciábamos en
finales del 2008.
Sí. ¿Cómo pasa el tiempo?
Muy rápido.
Cuéntanos un poco cuáles son las ideas que están detrás,
bueno,
de estos seminarios.
Tú me presentabas como curador. Es muchos como curador, sino que el seminario fue curado por más gente, ya. No solo por mí. Yo fui el jefe del proyecto y coordiné un poco que esto funcionara. Pero lo curamos, podríamos decir, justo con Francisco Ruñoles, que es el vicerrector de extensión, y con un comité académico que fueron los moderadores de cada capítulo o de cada mesa que están acá dentro del libro.
Hay
del
mucha
libro.
Gente involucrada. En...
Y más los editores y mucha gente. Para poder hacer un libro, para poder hacer un seminario de esta envergadura,
claro.
Hay mucha gente que participa. Y todos los invitados y expositores que participaron con su conocimiento y su experiencia.
Ahora, hay detrás de Ciudad y Deseo una mirada que a mí me pareció muy interesante cuando recién me enteré de este proyecto del seminario, y que tiene que ver con el habitar, y con el ciudadano habitante, y con el ciudadano deseante también, que va más allá de la arquitectura y del urbanismo, sino que tiene que ver con nuestra vida. ¿Cuál es la idea que los llevó a llegar a este concepto de Ciudad y Deseo?
La idea de plantearlo como Ciudad y Deseo era, bueno, de partida una provocación, ¿no? Hablar de Ciudad y Deseo, entender el deseo también como una palabra que es muy provocativa en muchos sentidos, y en la línea de plantear cuáles son nuestros proyectos de sociedad, más que entendiendo la ciudad como el reflejo de nuestros proyectos de sociedad, cuáles son los proyectos de sociedad que nos planteamos hacia futuro, y eso reflejado en la ciudad. Es muy importante lo que tú dices en el sentido del habitante o del ciudadano, que es una postura que tenemos nosotros. Yo trabajo en un centro de investigación de la Facultad de Arquitectura que se llama Instituto de la Vivienda, y trabajamos sobre el tema del hábitat residencial. Y
no, nuestro tuvimos el Día del Hábitat.
Tuvimos el Día del Hábitat, que también estuve organizando ahí, lo organizamos en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Y el tema del hábitat residencial lo planteamos como foco importante, la mirada desde el habitante. Ese es nuestro foco, más que el objeto de la dimensión física del urbano, sino que la mirada desde lo social. No dejando de tomar en cuenta lo físico, lo sociocultural, lo ambiental, que bueno, que son cosas que aparecen también dentro del seminario que tratamos.
Pero el enfoque está puesto en quién habita.
¿Quién habita? Que creemos que es nuestra opción también como universidad pública, y desde nuestro enfoque de entender las ciudades desde un punto de vista humanista. No solo técnico-científico, sino que también humanista.
Y en esa lógica, este concepto de Ciudad y Deseo se encuentra con ciertos choques, me imagino. Con una ciudad como la nuestra, por ejemplo, en donde el concepto del deseo y la conciencia del habitante no siempre ha sido la prioridad, y por lo tanto tenemos espacios que habitamos y que no han sido hechos para ser habitados, o no para ser habitados de la manera que lo hacemos hoy día. Me imagino que eso está dentro de las reflexiones que están acá en el seminario y en el libro.
Algunas de las reflexiones del libro sí tienen que ver con eso, con además, como tú dices, estos choques que se dan en la ciudad, y también algunos de lo que escriben dentro del libro hablan de que existen varias ciudades, por ejemplo en Santiago, que hay ciudades que no se cruzan, hay habitantes que viven en países casi distintos, cosa que es reflejo de no solo de que es una ciudad segregada físicamente, sino que es una sociedad, o estamos viviendo una sociedad muy muy desigual, y que eso se ha reflejado también,
claro,
en la ciudad.
Ahora, ¿qué es lo que deseamos los habitantes de la ciudad, según algunas de las reflexiones que están en el seminario y en el libro?
Ahí no te podría decir que seamos una sola cosa, hay mucha diversidad. De partida, hay invitados en el libro. Ayer uno de los que presentó el libro fue Carlos Osa, académico del Instituto del ISEI, y él planteaba algo bien interesante, que planteaba que dentro de la diversidad que había en los enfoques dentro del libro, podía encontrarse en una misma mesa un consultor internacional, como un dirigente de movimiento de minorías sexuales, o un dirigente poblacional con un académico. Entonces esa diversidad lo hacía muy interesante, y de alguna manera denotaba este choque de miradas, este choque de deseos que también se dan en la ciudad.
Claro, la pregunta del habitante es: ¿para qué quiero la ciudad? ¿Para qué me sirve? ¿Cómo la vivo? Y cuando uno está, se vive de distintos lados.
En ese sentido, por ejemplo, lo planteamos desde distintas perspectivas. De partida, una entrada como desde las subjetividades que tenían que ver con temas de la identidad, con temas de las memorias urbanas, por ejemplo. Y el libro termina, que fue de hecho la última mesa del seminario y es el último capítulo, con un planteamiento de los derechos humanos en la ciudad, que ya es una propuesta y tiene que ver con un tema que está muy en boga hoy día, que es el tema del derecho a la ciudad, que de hecho lo planteamos también cuando celebramos el día del hábitat. Y el tema del derecho a la ciudad, bueno, es un tema que nace al final de los años 60, en 68, con un libro que escribió Henri Lefebvre, justo al albor de Francia, en el año 68, y que se ha ido retomando hoy día por distintos, primero por desde perspectiva académica, pero hoy día por los movimientos sociales. Se retoma el Porto Alegre del 2001 con el Foro Social Mundial, y hoy día se está tomando, de hecho, hasta como un enfoque de políticas públicas. Hoy día, ahora en marzo, un par de meses más, se celebra en Brasil, en Río, el Foro Urbano Mundial, que es un encuentro mundial sobre temas urbanos que organiza las Naciones Unidas, una oficina de las Naciones Unidas para el hábitat. Y el tema de este Foro Urbano Mundial, que ya podríamos decir es la oficialidad de estos temas, no es el foro social, sino que es la oficialidad, el foro desde las Naciones Unidas, el tema es el derecho a la ciudad. O sea, es un tema que ya se ha instalado, partió con los movimientos sociales, pero ahora se está instalando, y hoy día en Chile también hay algunos movimientos sociales que lo están tomando como bandera de lucha.
Estamos conversando con Claudio Pulgar, académico de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de nuestra universidad, jefe de proyecto y coordinación, coordinador de lo que fue este seminario Ciudad y Deseo, y que ayer acaba de publicar este estupendo libro. Claudio, quiero detenerme en esto que tú señalabas de el derecho a la ciudad, porque me imagino que en esa lógica el derecho a la ciudad tiene que ver con un derecho a cierta calidad de vida al interior de la ciudad, ¿no?
Sí, tiene que ver con los derechos humanos, que están de alguna manera, yo no soy abogado ni jurista, pero escuchaba que antes estaban hablando justamente de la Asamblea Constituyente. Bueno, voy a conectar un poco el tema después con eso. Y los derechos humanos entendidos como universales, interdependientes, que implica que no podemos tener solo derechos civiles y políticos, por ejemplo, como el derecho a votar, sin tener resguardados los derechos de segunda generación, los derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho a la vivienda, por ejemplo. Pero más allá, el derecho a la ciudad se entiende como más allá de los derechos individuales, que en esta lógica que está instalado hoy día de consumidores más que de ciudadanos, de clientes más que de habitantes, es entender que tenemos derechos colectivos también, y que la ciudad es un espacio que se construye colectivamente. Y entender el derecho a la ciudad también implica que no es solo que tengamos deseos de ciudad, que tengamos proyectos de ciudad, sino que podamos tener las capacidades de transformarla. Es como, en dos palabras, entender eso en la claro. ciudad. Que somos, de que tenemos la posibilidad y que tenemos el derecho de transformar la ciudad. Y bueno, es como ha sido construida históricamente también.
Claro, o sea, no que la ciudad nos transforma a nosotros, sino al revés.
Exactamente.
Que en general, como lamentablemente la hemos habitado hasta ahora, es como construyeron un edificio al lado de mi casa y es lo que hay, o me pusieron una estación de metro que me soluciona la vida y es fantástico. Pero ¿cuál es mi rol de decidor de decisión alrededor de esos cambios? Tampoco hay mucho.
Por eso es importante el tema, bueno, que ha estado un poco manoseado quizás el tema de la participación ciudadana, pero entenderla como una ciudadanía activa, no solo como que votamos, por ejemplo, como hace un par de semanas o hace una semana atrás, votamos cada 4 años y elegimos presidente o representantes en el Congreso, sino que constantemente estamos haciendo democracia, constantemente estamos construyendo ciudadanía. En eso nos han dado un ejemplo claro los movimientos sociales, los movimientos urbanos que han aparecido en esta última década, que en un comienzo aparecieron como reacciones, como tú dices, por ejemplo, a proyectos inmobiliarios, a parar edificios, como pasó en Ñuñoa, como pasó en el barrio Yungay. Pero ha pasado que todos estos movimientos se han convertido ahora en movimientos proactivos y propositivos, que eso es lo interesante, que empiezan ellos a tomarse, de alguna manera, un poco de espacios de poder. Y eso también va en la línea del derecho a la ciudad. Claro. De no entender solo que hay un Estado, que es el que está encargado de las políticas públicas, sino que los mismos ciudadanos tienen que empezar a ocupar esos espacios de poder y construir y diseñar y proyectar.
y pensarse lo que quieran. Estaba pensando a partir de ese mismo ejemplo que tú decías del barrio Yungay. Ayer contábamos respecto a la fiesta del roto chileno que organizan allá, y ahí hay uno ve una comunidad de vecinos que se organizó y que dijo, esto es lo que queremos para nuestro barrio y esto es lo que no queremos para nuestro barrio, y que han sido bien exitosos en ese proceso.
Bueno, ellos lograron declararlo patrimonio todo el barrio y con eso parar el boom inmobiliario que está destruyendo lo interesante que tiene ese barrio, la vida de barrio, lo histórico, la identidad, que no es solo el patrimonio edilicio, no solo son los edificios, sino que es la gente que vive.
Claro, pero que está determinada por. Sí. O sea, nosotros sabemos que cuando uno vive en un edificio grande, estos gigantescos que son todos iguales, básicamente no tiene vida de barrio porque no hay espacios de encuentro, por ejemplo, y eso está cruzado por el tipo de ciudad que tenemos.
Sí.
Ahora, este libro maravilloso que yo estoy mirando, Ciudad y Deseo, que es el resumen y las reflexiones que estuvieron ahí en este segundo seminario, ¿están accesibles? Quien nos está escuchando diga, a mí me encantaría leer, tener acceso a eso. ¿De dónde lo sacamos?
Sí, en eso tenemos una muy buena noticia que dar. Porque ayer lanzamos el libro en el Museo de Arte Contemporáneo, en el MAC, en el Parque Forestal, y se llenó el museo, porque parece que hubo buena difusión y el tema nos sorprende, pero parece que le interesa a mucha gente también, y eso es una buena señal. Y ayer repartimos el libro gratuitamente y vamos a seguir repartiéndolo. Tienen que escribir un correo a el email, que es laciudad@uchile.cl.
Muy fácil, laciudad@uchile.cl.
Inscribirse. Y después van a poder pasar a retirarlo a la Torre 15 de nuestra universidad en Diagonal
Paraguay. ¡Excelente! Sí. O sea, además no solamente decir, porque digamos, es un libro lujoso. ¿Y cómo se financió esto?
Bueno, este libro, no había nombrado todavía, pero este libro, lo organizamos desde la Vicerrectoría de Extensión con apoyo de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, con el patrocinio del Instituto de la Vivienda, que es el centro de investigación donde yo trabajo, con el patrocinio también de la Universidad Nacional de Colombia, que tuvimos al decano de la Facultad de Artes y Arquitectura como uno de los conferencistas magistrales, con apoyo de la Junta de Andalucía, y especialmente el libro, y es gratuito por eso, con el apoyo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Ya.
Que es un tema que les interesó mucho, este tema de abrir las perspectivas de lo que entendemos por ciudad.
Ahora, es interesante eso, porque también ahí hay un encuentro entre la mirada académica, práctica de los movimientos sociales, etcétera, pero también hay una mirada que está siendo abrazada desde la institucionalidad, digamos, desde el gobierno en este caso.
La relación partió de un programa bastante interesante que partió durante este periodo de gobierno, que se llama el programa Quiero Mi Barrio, que es un programa de regeneración de tejido social y urbano, que rompe un poco el paradigma de las acciones sectoriales que ha tenido el Ministerio de Vivienda durante los últimos 40 años, que se ha dedicado a hacer vivienda por un lado y el Ministerio de Obras Públicas a hacer infraestructura por otro lado. En este caso el Ministerio entendió que es más complejo el tema y tendiendo hacia la intersectorialidad, este programa de barrio, de recuperación de barrio, no se plantea solo desde el aspecto físico, o sea, de hacer obras físicas, de hacer obras de arquitectura, sino que el aspecto es tan importante como eso, el aspecto social.
Claro,
la activación social, la promoción
ligado.
Social. Sí.
O sea, pienso en los barrios donde uno creció, donde habían plazas, por ejemplo, y ahí eran lugares de encuentro, y ahí, no sé,
se organizaban fiestas
o clásico que se hicieran los pasajes para celebrar cumpleaños, para hacer actividades, y eso, si se pierde el tejido social. Yo creo que también la reflexión viene de la prueba de que, por ejemplo, aquellos barrios, aquellos condominios que se han organizado para pelear contra la delincuencia, ni poner estos botones de pánico, bla, 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 o sea, tiene que ver con la necesidad de restaurar el tejido social que hay detrás de las casas, más allá del
objeto, sí. Y hay, además hay un reconocimiento que también es interesante, hay un reconocimiento desde la institucionalidad, desde las políticas públicas, por lo menos en retórica y en intención, que se ve reflejado en ese programa, de que han habido algunos errores en esas políticas públicas. O sea, el construir viviendas, barrios completos, como han sido en comunas como La Pintana, Puente Alto, no es construir ciudad. O sea, de alguna manera, esto viene a reconocer esos errores y a tratar de remediarlo. Creemos que es una postura muy interesante, bueno, y siguiendo también líneas que se han hecho en otros lugares del mundo, que se están haciendo en América Latina, en Colombia, en Bogotá, en Medellín, en España, se está haciendo mucho, en Francia.
Estamos conversando con Claudio Pulgar, académico de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, jefe de este proyecto Ciudad y Deseo y coordinador de lo que ha sido ese segundo seminario y la publicación de este libro. Claudio, a propósito de eso mismo, quería preguntarte, ¿se ven dentro de la incertidumbre es lo que nos rodea ahora? Porque
esta semana,
claro. Porque, claro, ustedes han trabajado con ResearchView para hacer este proyecto y ha tenido esta mirada y todo lo que son Chile Mi Barrio y este tipo de cosas, pero ¿qué pasa ahora? No sé si usted hay, por lo menos también desde la Facultad de Arquitectura o desde la misma gente que participó en este proyecto, de, bueno, ¿cuál es la mirada que el nuevo gobierno tiene respecto a esta ciudad, a cómo construimos ciudad?
Bueno, esperemos que alguna de estos programas y estas políticas se les dé continuidad y se sigan incrementando. Pero eso es, como tú dices, incierto.
No recuerdo haberlo escuchado dentro de su...
Del programa del presidente electo no está esto exactamente. Tienen otros enfoques en su manera de abordar las políticas públicas. Claramente más cercano al mercado. Pero esperemos que, yo creo que estos son, por ejemplo, este tema de la recuperación de barrios es algo que está bien evaluado, entonces debiera continuar.
Claro, ahí hay un cruce entre lo práctico y entre lo bueno en ambos sentidos, desde la lógica del mercado y desde la lógica también de la calidad de vida y el manejo. Me quería volver a la idea de que tú me decías que ayer había ido mucha gente al lanzamiento del libro. Y para también invitar a nuestros auditores que participen, la gracia de lo que fue el seminario y de lo que es este libro era lo que tú decías al principio, la interdisciplinaridad que hay alrededor de los textos que están aquí. Cuéntanos
un poco.
Y la
diversidad, sí.
¿Cuáles son las miradas representadas acá?
Bueno, hay miradas, como te decía, desde consultores internacionales o políticos. O académico, por ejemplo, no sé, ahora que estamos cerca del tema electoral, algunos invitados, por ejemplo, fueron Eugenio Tironi, Oscar Landerreche, que estuvo muy metido en el programa de Frey, otros completamente del otro bando, por ejemplo, Gonzalo Fuenzalía, que fue que armó una ONG que se llama Víctimas de la Delincuencia, que tuvo mucho boga hace un par de años, que lo invitamos por ese tema. Y que en las últimas elecciones, yo no sé si cómo le habrá ido, pero fue candidato también de la Coalición por el Cambio en alguna comuna, a diputado. Desde el otro enfoque también, desde dentro de esta diversidad, hay dirigentes del MUMS, del Movimiento Unificado de Minorías Sexuales, Gonzalo Cid, que también fue candidato a concejal por Santiago. Está Lautaro Huanca, que es un dirigente de pobladores de Peñalolén, que está armando un partido político hoy día de los pobladores. Partido de Igualdad, dirigentes de barrio también, y ellos en las mismas mesas sentados con académicos, o sea, dentro de este enfoque que le queríamos dar de la diversidad, creemos que se logró de alguna manera ese.
Y eso está también explicitado en el libro.
Está explicitado en el libro, y en esta diversidad de enfoques que hay que plantean, más que cerrar un tema, que nos planteamos con el libro, abrir muchas preguntas y de alguna manera plantar semillas de temas que vienen, que creemos que son los temas que hay que ponerle ahínco ahora.
¿Cuáles son los temas para estar conscientes en este bicentenario?
Mira, para que no se me queden, te voy a ver un poco los capítulos.
El índice, además, para que ustedes también se entusiasmen y escriban a laciudad@uchile.cl, así de simple, laciudad@uchile.cl, y ahí ustedes dicen, yo quiero mi libro, este es mi nombre, y quedan inscritos, después lo pasan a retirar.
Por ejemplo, transformaciones sociales y diversidad, que tiene que ver más con fenómenos sociales que han ocurrido en los últimos años. Otro tema, las periferias y en el mismo sentido las transformaciones. No solo las periferias entendidas como lo que queda al borde de la ciudad, sino las periferias simbólicas también, ¿no? Las periferias, a veces hay periferias que están
al interior de la ciudad.
Un tema muy importante y un tema que, bueno, te voy a contar después, que también estamos trabajando con un colectivo, que terminamos el libro con un capítulo, el tema de las identidades y las memorias urbanas, que creemos que también es muy importante no tener y no perder de perspectiva el tema de la memoria urbana. Se acaba de inaugurar el Museo de la Memoria hoy día, pero no solo a través de los museos se recuerda la memoria, sino que en el día a día. Otro tema muy importante que tiene que ver con la ciudadanía, entender a la ciudad como espacio político para la participación. Bueno, el tema de las nuevas ciudadanías y cómo han aparecido nuevos referentes ciudadanos, los movimientos, no sé, por ejemplo, teníamos invitado a Tomás Pollack de Liberación Digital, los movimientos ciudadanos digitales, que aparecen por las nuevas redes sociales de internet, que se manejan por el tema del software libre.
Pero que también habitan.
Que también habitan, y que también son parte de la ciudad. La ciudad no es solo lo físico, también tiene que ver con lo virtual, con estas redes sociales nuevas. En esa misma mesa, por ejemplo, estuvo Cristian Cueva, dirigente de los trabajadores del cobre, los subcontratistas, también fue candidato a diputado. También hablando cómo, desde el tema sindical, se habita la ciudad y se apropian de la ciudad.
Ahora, estamos hablando de muchas mesas, de muchos temas, de un libro que tiene más de 200 páginas, por ahí debe andar, en donde están todas estas ideas expuestas. Una última pregunta, Claudio, para terminar, porque se nos va el tiempo, es, ¿está planificado el tercer seminario Ciudad y Deseo?
Se hizo el tercero ya. Se llamó Ciudadanía y Emergencia.
Ya.
Se hizo. Y yo creo que el libro va a estar ahora durante finales de 2010.
Y deberíamos esperar
el cuarto. Que según lo que hemos conversado con Francisco Ruñoli, que es el cabecilla de todo esto, de estos seminarios, como vicerrector, tiene que ver con, y muy también muy ad hoc al contexto político en que entramos, con la ciudad y utopía. O sea,
ya.
Que así como hablamos de deseo ahora. ¿Cuáles son las utopías de ciudad? No solo
eso,
de ciudad,
eso lo esperaremos para el segundo semestre seguramente, sí, de este 2010.
Para fin de año.
Bueno, Claudio, te agradezco muchísimo que hayas venido, y les recordamos a ustedes que si quieren conseguir este libro Ciudad y Deseo pueden escribir a laciudad@uchile.cl, laciudad@uchile.cl. Claudio Pulgar, académico de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de nuestra universidad, jefe de este proyecto y coordinador tanto del Seminario Internacional como del libro Ciudad y Deseo, ha estado con nosotros. Muchas gracias, Claudio.